Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este miércoles 19 de julio, organizaciones sociales y políticas de Mendoza, entre ellas Asamblea Mendocina por el Agua Pura, la APDH local, partidos políticos y organizaciones estudiantiles y vecinos y vecinas se manifestaron en las puertas de la sede del Partido Unión Cívica Radical de Mendoza frente a la visita del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Las consignas comunes fueron el rechazo a la represión y persecución constante que Morales ejerce sobre las comunidades invitantes de Jujuy y contra la reforma constitucional aprobada en su provincia hace algunas semanas. Dicha reforma avasalla el derecho a la protesta y condiciona el derecho a tierra de las comunidades originarias de la provincia. La visita de Morales se dio en el marco de la campaña política que lleva adelante como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. Recordemos que Giramundo estuvo también presente en los cortes y manifestaciones que llevan adelante todavía las comunidades de Jujuy en rechazo a la gestión de Morales y pidiendo la reforma de la reforma constitucional. Escuchamos las siguientes entrevistas a compañeros y compañeras de Mendoza que se manifestaron contra Morales.
Mendoza, y estamos presentes acá y nos parece importante estar presentes por la avenida de Morales, de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que ha provocado una constitución provincial que tiene un rechazo absoluto en la provincia de Jujuy, y acompañamos a todo el pueblo jujeño porque además nos parece que el signo político que representa Morales y la ideología en este momento de elecciones políticas, que se candidatea a vicepresidente, están impulsando esas ideas a nivel nacional de represión, de saqueo de los recursos naturales y de no respetar la protesta social, que es legítima, que es constitucional. Y como APDH defendemos esos derechos.
Son varias las organizaciones, son unas cuantas, hay varias asambleas, hay varias organizaciones sociales y estudiantiles también, compañeros que están asentados en Mendoza, que son de Jujuy y que también se han convocado en este espacio, y hemos convocado abiertamente a que repudiemos al gobernador Morales, que lo consideramos un gobernador racista, discriminador, represor y que está en campaña electoral. Justamente el motivo es como hoy daría una conferencia de prensa en el Comité Radical, nosotros queremos repudiar y declararlo persona no grata en la provincia de Mendoza por todo lo que está sucediendo en el norte de nuestro país, en Jujuy, por la brutal represión que está llevando adelante, una represión criminal de gran persecución en un supuesto Estado de Derecho, cuando justamente repite métodos que son de la dictadura militar. Por eso nosotros lo consideramos represor y racista.
Primero que desaprobamos totalmente la reforma que ha llevado adelante, que repudiamos totalmente la represión al pueblo de Jujuy, que los pueblos originarios son dueños de las tierras que quiere desalojar y que no es persona grata en Mendoza, que queremos que se vaya ya.
Bueno, nosotros como Asamblea Popular por el Agua estamos completamente en contra del extractivismo y consideramos que Morales representa un poder político que apunta justamente a garantizar las ganancias de empresas extranjeras mediante la extracción de bienes comunes, y para hacerlo, bueno, va está decidido a reprimir, a utilizar todo el monopolio de la fuerza que es propio del Estado en contra de los intereses populares, en contra de las comunidades originarias. Y bueno, nos parece gravísimo que este personaje esté acá en Mendoza, despreciamos profundamente su presencia y bueno, consideramos que es que tenemos que estar acá apoyando al pueblo jujeño en repudio a todo lo que representa y que se va un poco a instaurar como política de Estado en un futuro próximo y lo vemos como una gran alarma. Así que bueno, por eso estamos acá también.
Se siente, Jujuy está presente, se siente, Jujuy está presente.
Estamos en Mendoza repudiando la visita del gobernador Gerardo Morales, un gobernador abiertamente represor, violador de las libertades democráticas, con el único fin de garantizarle negocio a las multinacionales y garantizar que las grandes patronales paguen salarios miserables. Con eso, él avanzó en una reforma constitucional en la provincia de Jujuy que ha tenido el rechazo masivo del pueblo Jujuy. Un gobernador que tiene muchísimas similitudes con Alfredo Cornejo desde el punto de vista de pararse siempre del lado de los reclamos patronales, de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y obviamente en favor de profundizar eso, impulsar una represión brutal que nosotros vivimos en carne propia acá, con su propio partido y su frente gobernante, con la detención abiertamente arbitraria de compañeros luchadores y las imputaciones reiteradas que estamos sufriendo en la provincia.
Justamente acá en Mendoza y como en todo el país estamos viviendo una campaña electoral donde se está viendo muy bien o con buenos ojos la actitud que tiene Morales ante el pueblo jujeño, porque claramente acá no hay ajuste que pueda pasar sin represión, sin mano dura, y así es como lo están planteando muchos candidatos, tanto de la derecha como del centro derecha, como lo es el peronismo. Y esto se está viendo en un planteo, un ataque brutal hacia el conjunto de los trabajadores y los desocupados que estamos viviendo la crisis que han provocado todos los que nos han gobernado.
Reportó desde Giramundo, Televisión Comunitaria, Canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna para el resumen del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a hablar del agua, de uno de nuestros bienes comunes más preciados y cómo la empresa israelí Mekorot está avanzando en detrimento del consumo libre del agua. Y además también les traemos detalles acerca de la audiencia que se realizó la semana pasada para tratar este tema a nivel nacional. Para ello dialogamos con Marta López, parte de la Asamblea en Defensa del Agua y los Bienes Comunes de Guaymallén, quien nos comentaba sobre qué vienen realizando al respecto.
En septiembre del 2022, el 5 de septiembre para ser más exacto, firmaron un convenio con la provincia de Mendoza. Ya tienen los decretos de aprobación 1852 y 1853. Y bueno, ya supuestamente estarían trabajando acá. Lo trágico es que supuestamente estarían trabajando, pero en realidad toda la parte de investigación que tenían en el primer tiempo se las da directamente Dirección General de Irrigación. O sea, ellos no tienen que ponerse a estudiar ni ir a ningún lado a investigar nada. Le dan, o sea, directamente toda la información que necesitan. Ese es el periodo diagnóstico, se lo da directamente las autoridades, los guardianes del agua, la policía del agua que nosotros conocíamos, trabaja para Mekorot. Mekorot es una empresa estatal israelí que está denunciada por robarle el agua a Palestina. En realidad, ellos en el año 1930 más o menos, o 30 y pico, se establecieron en el territorio y comenzaron a hacer la guerra del agua, o sea, a robarle a Palestina el agua. Comenzaron de esa manera hasta que en 1960 y algo se formó el Estado de Israel. fue la guerra previa, la guerra del agua. Y eso mismo es lo que vienen a hacer acá, a apoderarse del agua, privatizarla, porque ya inclusive en el convenio que se ha firmado, ellos mencionan el plan maestro. Y el plan maestro no es nada más que ponerle un valor al agua, privatizar el agua. Y esos planes maestros, esos convenios, ya lo han firmado con 7 provincias. El viernes pasado tuvimos una audiencia que nos facilitó el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, y ahí expusimos varias personas de las distintas, varios asambleístas de las distintas provincias afectadas, entre ellas son Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Santa Fe también estaría también Santiago del Estero. Y todas estas provincias, algunas tienen el plan maestro, digamos este, y otras tienen convenios de asesoramiento. Para las empresas extractivistas es de donde va a ir el agua, porque de eso se trata. ¿Para qué la queremos economizar? Para llevarla al extractivismo. A ellos no les están cobrando. Para todas las empresas extractivistas y al pueblo le van a cobrar el agua, ese es el kit de la cuestión, ¿no?
Marta también comentaba respecto a los planes provinciales del supuesto plan del cuidado del consumo del agua, y esto nos decía.
Sí, aparte no, es mentira que el gobierno está preocupado por el uso del agua o racionarla. No. Si estuviera preocupado por racionarla, hubiera implementado eso que vos decías, riego por goteo, una instrumentación diferente en cuanto a los caudales. Pero, ¿qué pasa? En realidad, lo que está interesado es, como vos decís, en cobrarla. Pero si estuviera interesado, como digo, en esto, no estaría fomentando la mega minería, que es la que más utiliza el agua, que es la que más destruye los territorios, que es la que desplaza las poblaciones. Bueno, ahí entraríamos en lo mismo que en lo que te decía de Jujuy, ¿no? El ejemplo grande es Jujuy.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Desde Radio Comunitaria La Leñera, entramos en comunicación con Gisela Moros, directora del Área de Género y Diversidad de la Municipalidad de Luján de Cuyo, quien nos cuenta el funcionamiento del área y cómo se pueden acceder a los distintos programas. Es muy importante tener conocimiento de estas herramientas, ya que en zonas alejadas como Potrerillos, cuesta mucho poder acceder a las políticas públicas en caso de violencia de género.
El espacio como Dirección de Género y Diversidad surgió en el año 2018. Anteriormente existía un espacio de contención que era el Área de la Mujer, que venía trabajando también en distintos abordajes de situaciones que atraviesan mujeres que atraviesan situaciones de violencia y vulnerabilidad. Y a partir del 2018 se le dio una impronta un poco distinta a lo que se venía trabajando, pero bueno, se hizo como foco en diversos objetivos, no solamente en el acompañamiento de las mujeres, sino fijamos otros objetivos como promover el desarrollo de políticas públicas municipales con perspectiva de género, lograr o intentar implementar políticas también que lleguemos principalmente más allá del abordaje. También trabajemos el tema de la prevención a través de distintos programas. Uno de los más fuertes y el principal es el acompañamiento de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género a través de un abordaje multidisciplinario. O sea, en el área nosotros contamos con trabajadoras sociales, contamos con psicólogas y contamos con abogados, abogadas que acompañan los procesos. Nosotros somos una parte, una pata, el estado de la mesa, pero después la principal que tiene que sostener lo que se crea es la mujer. Por eso es tan importante que juntas elaboremos la estrategia desde el punto de vista en principio administrativo que nosotras somos. Si aún la situación no se judicializa, la mujer no quiere judicializar y espontáneamente ella quiere consultar a nuestro órgano, lo puede hacer sin necesidad de que previamente se denuncie. Nosotros denunciamos cuando, obviamente cuando la mujer quiera, siempre. ¿cuáles son los objetivos de las denuncias? Uno de los objetivos, que sería el civil, es la protección de la mujer que atraviesa la situación de violencia. Quien atraviesa la situación va a ir al juzgado de familia, va a exponer cuál es su hecho, qué es lo que le está aconteciendo, y le va a pedir al juez de familia que le entregue una medida de protección. Y cuando denuncio en una fiscalía, cuando el hecho ha sido realmente grave, que ha configurado un delito penal, y yo voy a la fiscalía para que se lo impute a él del hecho del delito que causó. En el caso de que hubo un daño físico, no psicológico, físico, el Código Penal taxativamente dice cuáles son delitos penales. Hemos firmado un convenio con Provincia que tiene dos refugios, uno de alta complejidad, que es cuando el riesgo es grave, grande, y otro de menor complejidad, que se trabaja con una fundación que se llama Sobran Motivos, donde podemos hacer derivaciones para que las mujeres acudan a esos espacios, a esos refugios, siempre acompañada de sus niños, obviamente, no es que ingresa ella solita, ingresa ella con sus niños en caso de tenerlos, y en caso de que ella decida que lo mejor es que los niños se vayan con ella.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En el marco del Foro de Salud Mental para las Juventudes, organizado por el Espacio Cultural para la Salud La Pulga Messi, ubicado en el barrio La Estación del departamento sanjuanino de Rawson, hablamos con Ana Greenspan, psicóloga y coordinadora del espacio, sobre la actividad y en particular sobre esta temática tan importante para nuestros y nuestras jóvenes. En ese sentido, la profesional comentó.
Se acercaron, la iniciativa fue de la gente de Somos Rawson, la juventud de Somos Rawson se acercaron con intenciones, digamos, de plantear distintas problemáticas. Nosotros lo que hicimos fue tomar estas problemáticas que ellos nos han planteado y a partir de ahí proponemos esta actividad, que es abierta al público, que es libre y gratuita, digamos. Si bien es un foro de juventudes, uno puede ingresar o puede ir o puede participar sin necesariamente ser un joven o una joven, ¿sí? Uh-huh. La idea es pensar nuevas juventudes más saludables. Ya sabemos cuáles son las cuestiones que están pasando, digamos, en la sociedad o culturalmente, y hemos un poco planteado estos desafíos, ¿sí? Cómo conversarlos, cómo pensar y poder extraer de acá como conclusiones acciones concretas para lograr nuevas realidades, ¿sí? A corto, a medio y a largo plazo.
Entre las temáticas que el foro busca desarrollar, la coordinadora nos dijo.
Pero nosotros pensábamos, por ejemplo, una de las que fuimos acordando fue consumos problemáticos, el tema de las adicciones y los consumos problemáticos, que es algo que vemos bastante a menudo. Uh-huh. Después está Juventud y Territorio, que a mí me parece importantísima, porque como trabajadora de salud pública y soy una militante de la atención primaria en salud, digamos, creo que tenemos que entrar en territorios, que tenemos que poner los pies en el barro, entonces esto es muy importante promoverlo en los chicos, en las chicas jóvenes, que salgan, que caminen, que si quieren, que participen activamente en cualquier problemática que ellos y ellas quieran resolver. Uh-huh. Eso por un lado, después está relaciones libres de violencia, decimos nosotros, que es juventud y noviazgos violentos. Muchas veces pasa que las y los jóvenes nos vemos involucrados en situaciones de violencia porque vienen de familias disfuncionales, de situaciones disfuncionales, y esto es modificable, digamos. Cómo poder ir detectando en una relación de noviazgo, una relación incipiente en la juventud, algunos indicadores de violencia, ¿sí? De lo que después se va a convertir en algo mucho más complejo.
Además, Ana Greenspan hizo hincapié en la necesidad de las intervenciones en el territorio, con la comunidad y también trabajar en las nuevas narrativas para las juventudes.
Jóvenes y arte, identidad y demás. Así es que bueno, eso también es una de las cuestiones que ayer justamente charlaba. Tenemos muchas consultas en consultorio por las nuevas identidades, de género, que esto las y los jóvenes lo tienen bastante claro, pero a veces esta brecha con el adulto hace que no se sientan comprendidos. Es decir, yo soy un adulto ya, pero para las generaciones de los adultos y las adultas es muy complicado comprender las nuevas configuraciones en cuanto a identidad sexual. Y algunos son más flexibles con esto y otros no tanto. Entonces esto realmente genera como una carga de angustia en las juventudes. Pensarse aceptados por los padres, por la familia y demás, con sus nuevas identidades. Creo que lo bueno que tiene estas iniciativas que tienen tres vértices, tres puntas, es que cada institución, digamos, tiene sus objetivos. Uh-huh. Y esto es lo que hace que realmente se genere participación civil abierta, libre y gratuita. Salud Pública, que es a quien yo represento, digamos, tiene como objetivo escuchar, generar, obviamente, a partir de esto, intervenciones ligadas a la salud, sobre todo. Vuelvo a decirte, porque soy una defensora acérrima de la intervención antes de que ocurra el problema, es decir, de la prevención y la promoción. Entonces las intervenciones comunitarias son muy importantes para poder generar políticas que estén ligadas a prevenir y promover salud, ¿sí? Esto por el lado de salud pública. Por supuesto, como converso con gente con la que trabajo, sé que los objetivos de Turismo y Cultura es construir desde el tejido cultural nuevas narrativas. Uh-huh. Es decir, nuevas narraciones sobre las juventudes, porque también hay como una cuestión de representación social de uy, la juventud que consume, uy, la juventud está perdida. Uy. Entonces, desde lo cultural necesitamos en el tejido esto. Y por supuesto, los chicos de Somos y las chicas de Somos Rawson fueron un poco los que nos propusieron, nos llevaron, nos dijeron nos interesaría, y así como hemos tomado esta, estamos abiertos a tomar cualquier iniciativa. Ayer justamente hablaba con una chica que está en un centro de estudiantes de una escuela muy importante acá de Rawson, una escuela secundaria, y lo mismo se ofreció, digamos. El espacio está abierto justamente para la participación de todos y todas las jóvenes y los jóvenes, como también adultos y demás, no es exclusivamente, pero bueno, en este momento sabemos que la juventud merece más atención por situaciones que han ocurrido, ¿no?
Informó Claudio Brotie, Radio Cooperativa San Juan.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias. Esta semana en Radio Tierra Campesina tuvimos la visita de compañeros de América Profunda, Sofía Lovisek, Román Solsona y Juan Pablo Berch, que nos acercan un poco de los nuevos proyectos que se vienen hacia adelante y también los detalles del trabajo realizado sobre el documental sonoro La Finca, que habla sobre la historia de Joana Chacón y Soledad Olivera.
Sí, veníamos trabajando y el año pasado salimos con el documental sonoro La Finca y también fue un buen momento para empezar a encontrarnos quienes hicimos y quienes participaron del documental, un poco para poder seguir hablando de Joana y Soledad, ¿no?
Así es. En un principio, cuando empezamos a pensar y cuando empezamos con la hechura de La Finca, teníamos en mente contar otros casos, además de Joana y Soledad, para de alguna manera simbolizar la cantidad de mujeres desaparecidas y asesinadas que hay y sigue habiendo en Mendoza. Entonces, abriendo un poco también el juego y desprendiéndose de La Finca, se pensó en una campaña documental con otros casos que nos sirven de alguna manera para ponerle palabra y sonido a todo aquello que se busca dar olvido en la memoria colectiva, ¿no? Así que en esto vinimos también a encontrarnos, a abrazarnos, a darle un cierre a la presentación del documental La Finca, pero también a darle una apertura a esto que se viene, que es una campaña documental con otros casos.
Contando de cada una de estas mujeres que fueron asesinadas o desaparecidas. Por ahí no con la extensión que tiene el trabajo sobre Joana y Soledad, sino por ahí esto, por ahí ir contando y que se puedan ir reproduciendo más cortitos, pero por ahí ir conociendo todas las historias de Abigail Carniel, de Gisela Gutiérrez, de Viviana Luna, Melody Barreras, bueno, lamentablemente son un montón, como visibilizar que es algo que sigue pasando también, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco la idea es trabajar sobre todas estas chicas y poder contar un poco quiénes eran y bueno, y qué fue lo que pasó.
Fue arduo, fue hurgar en los archivos, bueno, desde el mismo el archivo en la radio en la que estamos también ayudó un montón porque había notas, había coberturas que los compañeros y las compañeras hicieron al momento. Después, acompañamientos de consejos, diferentes personas, no sé, pienso en Vero Gordillo, que fue una de las periodistas que cubrió el caso, entrevistada, bueno, te tiraba cierta data, cierta info, ahí vas a buscarla, y llegar, por ejemplo, a boletines, a tareas y actividades que, por ejemplo, Joana hacía en la escuela. Entonces ahí te enterás que de grande quería ser abogada, ahí te enterás que le gustaban los fideos, y entonces ya empezás a construir desde otro lugar, ¿no? Entonces empezás a buscar a esas voces que te la cuenten, a Joana, como esa piba que era, y con lo periodístico reforzando para informar cómo fue el caso y ir dilucidando lo que iba a venir después. Exacto. Reconstruir desde lo periodístico lo que decían, como vos decís, los familiares y las familiares de Joana y Soledad. Y después completar de alguna manera el archivo y las historias que contaban de ellas en la propia voz y en el propio relato de ellas, ¿no? Meterse un poco en esos cuerpos y en esos pensamientos. Emprendimos esta búsqueda de voces para ponerle voz y cuerpo a estas mujeres también. Compañeras de tierra campesina, gente conocida, hijas de amigos y amigas. Y bueno, y así ponerle, de alguna manera, el otro día escuchábamos algo y un compañero dijo, qué fuerte, porque estaba la voz de una hija ahí, ¿no? Parece que no, pero interpela, porque, bueno, si hay otras mujeres que ponen la voz a una mujer que asesinó a un hombre, el escuchar eso nos pone en otro lugar, con esa cercanía, y es el trillado, y si toca, ¿no? Uh-huh. En esa urgencia es en la que contamos todo esto.
Sí, y esto de traerlas en primera persona, y también, bueno, también nos acompañó Ruth Reynoso, que, bueno, trabaja en teatro y, bueno, nos acompañó mucho en esta búsqueda de las voces y, bueno, y de cómo trabajarlas, ¿no? También porque después también el trabajo de cada una contando sobre cada una de las historias también es un recorrido hasta poder interpretarlo, ¿no? De alguna manera, que también es muy fuerte por ahí interpretar las voces de estas chicas que no están.
América Profunda es una productora de contenidos comunitarios que difunde material libremente entre medios comunitarios, también docentes y quienes deseen escuchar y compartir las historias de nuestro continente. Si querés escuchar el documental sonoro La Finca y también las producciones, podés entrar a america-medioprofunda.com. blogspot.com.
Para que los secretos salgan a la luz, hay que cavar más profundo. Hundir la pala, pasar el guadal, romper la tosca, rascar las piedras hasta desgarrarse y seguir. Porque aquí, en mi tierra, algunas verdades se pudren en lo más profundo.
Más allá del resultado, que fue terrible ese día, fue de llanto, de muchas sensaciones encontradas de malestar, a la vez hubo una fuerza que generó eso, que fue que todas las organizaciones sociales y la juventud, las chicas y muchos muchachos de la Universidad Nacional de Cuyo se vinieron así en masa y organizaron ellos una caminata, una marcha para las 5 de la tarde y estábamos saliendo del juicio, no sé qué hora era, ponerle la 1, a las 2 de la tarde. A las 5 estábamos en el kilómetro 0 de la ciudad de Mendoza, empezando la marcha por el resultado que habían dado los jueces en el juicio por Soledad. Pero bueno, estuvo esto, que el despertar social ante estos casos me parece que fue maravilloso.
Asombro, estupor, bronca, son algunos de los adjetivos que recorre Mendoza.
Hoy fuimos al juicio y presenciamos el palo errante que hicieron los jueces Bermejo, Uriarte y Valerio.
Lo que ha pasado hoy es gravísimo. Han dado un mensaje de impunidad. A las mujeres nos pueden matar, nos pueden secuestrar para las redes de trata, nos pueden desaparecer, que sus asesinos, sus cómplices van a ser absueltos.
Sobre Johanna no tenemos ningún indicio. Imagínense si sobre Soledad teníamos los indicios telefónicos, una causa que estuvo parada 10 meses, un fiscal que no la investigó y que no se le hizo un jury. ¿En qué podemos confiar hoy con este fallo? Nada más que en la voluntad popular, en la construcción de ciudadanía, en la manifestación de las diferentes organizaciones y en la convocatoria a los medios que nos siguen y nos han acompañado. Y nada más, chicos, estamos pensando ya en mañana cómo se con esto.
Entonces, hoy reafirmamos nuestra bronca, reafirmamos que queremos encontrar a Johanna, a Soledad y a Gisela, y reafirmamos sobre todo que somos las mujeres movilizadas, organizándonos en la calle, las que vamos a encontrar a las chicas, las que vamos a encontrar la verdad y las que vamos a conseguir justicia.
Y porque no queremos ni una menos, y porque si vivas se las llevaron, vivas las queremos.
Reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero desde Radio Tierra Campesina FM 89.1.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.